Es claro el descontento de las organizaciones no gubernamentales, de las organizaciones sociales de todo el mundo ante lo acontecido en pasadas fechas en Johannesburgo, en la República Sudafricana, con respecto a esa cumbre sobre desarrollo sostenible. Nosotros queremos profundizar en qué es lo que ha ocurrido y qué puede suponer esto para el futuro del planeta.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Y en este caso tenemos a Emilio Rull al teléfono, que va a podernos hacer una crónica o balance de lo que fue esa cumbre de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, o más conocido como la Cumbre de la Tierra, que comenzó el pasado 23 de agosto y que nos ha quedado un poco aquí dentro de nuestro matinal con la necesidad de poder hablar sobre esta cumbre y sobre los resultados posteriores, o sobre todo por la sensación que nos ha dejado. Pues sí que nos gustaría, como portavoz de Greenpeace, que nos dijeras cómo particularmente te sientes con este resultado después de esta cumbre de Naciones Unidas, que trataba de abordar la protección del medio ambiente y de la disminución de la pobreza. ¿Cómo uno se siente después de esta cumbre?
Se siente uno realmente bastante decepcionado, ¿no? Ha sido la sensación que nos ha quedado Greenpeace, ha sido de decepción por haber perdido una oportunidad como esta, ¿no? Era una oportunidad histórica muy buena para haber dado realmente un paso adelante en el desarrollo sostenible. También hemos visto, pues, por diferentes actitudes, por diferentes gobiernos, hemos visto cómo no ha habido un plan de acción que fuese adecuado a las expectativas que nosotros teníamos, ¿no? Que no solo nosotros, sino muchos colectivos sociales y medioambientales y de todo género, ¿no? También, a pesar de esa decepción, nos queda también un pozo de positivo, porque hemos visto, primero, cómo países como Rusia, como China y como Canadá, han anunciado su ratificación del protocolo de Kioto. Segundo, porque hemos visto un movimiento social y de bastantes países en torno a las energías renovables para combatir el cambio climático muy fuerte, que simplemente ha sido bloqueado al final en un acuerdo que iba a salir en el plan de acción, ha sido bloqueado por Estados Unidos y por los países productores de petróleo. Pero sí hemos visto ese movimiento social y esa ratificación del protocolo de Kioto, lo cual nos da un punto de alegría de ir hacia adelante, ¿no?
Sí que nos gustaría contextualizar un poco estas cumbres mundiales para que todos nuestros oyentes conozcan un poco este proceso. Por ejemplo, este año se ha celebrado en Johannesburgo, pero ¿cada cuánto tiempo se celebra y cuál fue el anterior que se celebró a modo como cumbre mundial o como puntos de referencia de debates en torno al medio ambiente y todas las consecuencias y todas las medidas que hay que adoptar? Cuéntanos un poquito la última cumbre y lo que ha sido, lo que representan estas cumbres mundiales.
Realmente las cumbres, estos momentos puntuales como ha sido Johannesburgo, en la cual es cumbre mundial sobre desarrollo sostenible, en la cual el medio ambiente es un pilar fundamental, son cumbres que realmente, la más parecida que ocurrió fue 10 años antes en Río de Janeiro. Luego, durante estos 10 años ha habido cumbres diversas, por ejemplo, el protocolo de Kioto, todo el desarrollo del protocolo de Kioto es realmente relacionado con el medio ambiente, ¿no? El cambio climático. Entonces, son desarrollos también de cumbres no paralelas, sino directamente vinculadas hacia una matriz que es la de, hacia un eje que es la de Río en 1992, Johannesburgo 2002, ¿no? La anterior fue en Río, en la cual pues salió la Agenda 21, salieron una serie de objetivos y perspectivas que realmente a los 3 meses tenían que haberse parado, haber hecho otra reunión. Ahí tenía que haber sido Johannesburgo a los 3 meses, porque realmente se estaba viendo que no se iba a cumplir, que no había, que se había salido con un objetivo, un plan de acción, unos calendarios, pero que realmente no se estaba haciendo nada, no había ningún movimiento realmente hacia conseguir esos objetivos, y de hecho se ha demostrado, ¿no? En esta cumbre de Johannesburgo ha habido una revisión de los objetivos de Río y realmente se ha visto que no se han cumplido, ¿no?
10 años es mucho, ¿no?, para celebrar o de nuevo, para hacer un seguimiento y para ver las ratificaciones y cómo se van cumpliendo los acuerdos, ¿no?
es demasiado tiempo. Uh-huh. Es cierto que es difícil evaluar en un periodo muy corto de tiempo. No puedes evaluar en 3 meses o en 6 meses, uh-huh. o quizá incluso si me ven, en un año no puedes evaluar realmente cuál ha sido la incidencia del cambio de políticas. Pero sí, 10 años es demasiado tiempo. Digamos, uh-huh. 10 años para evaluar es ir dejando pasar el tiempo, ir dejando que las cosas vayan tomando una dinámica muy negativa, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué representa el protocolo de Kioto? ¿Qué es lo que marca en este tiempo entre el 1992 en Río de Janeiro y el 2002 en Johannesburgo?
El protocolo de Kioto es un punto de inflexión, ¿no? Uh-huh. Es decir, estamos frente a un problema que es el cambio climático, en el cual 3.000 expertos, 3.000 científicos expertos auspiciados por la ONU, por el IPCC, por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, han dicho que hay un cambio climático. ¿Cuáles van a ser las consecuencias dependiendo del escenario en que nos movamos y cuáles son las posibles soluciones? Uh-huh. A partir de ahí sale un protocolo de Kioto en el cual los gobiernos asumen este problema y asumen que hay unas medidas que hay que tomar y unas soluciones, ¿no? ¿Qué ocurre? Estados Unidos está en contra del protocolo de Kioto. Australia, porque se ha declarado el sheriff de Estados Unidos, también está en contra del protocolo de Kioto, y los países productores de petróleo están en contra porque precisamente el cambio climático está acentuado por el uso de combustibles fósiles, es decir, petróleo, gas y carbón. Uh-huh. Entonces, el protocolo de Kioto establece un objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de un 5% para el año 2010 sobre los niveles de 1990. Es decir, una reducción mínima, es muy pequeño. Lo que pasa es que la tendencia es hacia aumentar las emisiones. Uh-huh. Si establecemos ese protocolo en el momento en que entre en vigor, que entrará en vigor a final de año, ya que Rusia y China y Canadá han decidido ratificar, uh-huh. Al entrar en vigor habrá que tomar unas medidas a favor de las energías renovables, la eficiencia energética, y se creará entrará en marcha una serie de mecanismos para reducir las emisiones, que generará una corriente económica en torno a los países que hayan firmado el protocolo de Kioto y en torno a las energías renovables y la eficiencia energética. ¿Qué ocurre? Que Estados Unidos no quiere ratificar el protocolo de Kioto, lo cual le empieza a dejar fuera de esa corriente económica. Uh-huh. Es decir, es un punto muy importante a nivel medioambiental, porque no podemos estar esperando a que Estados Unidos tenga un presidente decente que pueda pensar un poco y razonar y cuidar de sus ciudadanos. Uh-huh. No podemos esperar a que eso ocurra y tenemos que seguir adelante. Entonces tenemos que poner en marcha el protocolo de Kioto cuanto antes, expandir las energías renovables y aumentar la eficiencia energética. Uh-huh. Y esto, el protocolo de Kioto lo establece muy claramente, y es un punto muy positivo el hecho de que se pueda poner en marcha, ¿no?
¿Cuál ha sido el papel de Estados Unidos a lo largo de estos 10 años? O sea, ¿es una constante en como ejemplo, además, saber que es un país tan hegemónico como Estados Unidos y está marcando siempre una actitud tan negativa de colaboración?
Es increíble, sí. Lo de Estados Unidos ha sido durante 10 años, bueno, dependiendo del presidente que tuviesen, pues era más o menos políticamente correcto, pero ha sido, bueno, ya con el señor Bush ha sido el caos absoluto, ¿no? Uh-huh. Es un país que por su hegemonía militar, por su alto poder económico y por su capacidad de influencia en la ONU, pues decide cuáles son las políticas que hay que tomar, ¿no? De hecho, las políticas que ellos toman son siempre favorables y positivas a sus multinacionales, cueste lo que cueste. Es decir, multinacionales del petróleo le dicen al presidente Bush que no vaya a la cumbre de Johannesburgo y que además bloquee cualquier tipo de negociación sobre cambio climático, y el presidente Bush hace lo que le dicen sus petroleras, ¿no? A pesar de que sabemos perfectamente que esas petroleras son el peso, digamos, de este cambio climático, ¿no? Entonces, Estados Unidos pues siempre ha sido marcado por el interés de las multinacionales, un interés puramente económico. Una empresa multinacional jamás va a tener un interés que no sea económico, no se va a mover para nada que no sea para ganar dinero. El interés social, el interés por el medio ambiente, esa parte, no se encargan ellos de eso. De eso se tiene que encargar un gobierno. Y nosotros elegimos un gobierno que se tiene que encargar de cuidar de sus ciudadanos, tanto socialmente como medioambientalmente como económicamente. Y sin embargo, una multinacional solamente tiene el interés económico. Entonces, Estados Unidos está gobernado por multinacionales y durante 10 años han ido marcando una tras otra, intentando bloquear, intentando que acuerdos importantísimos sobre el medio ambiente mundial saliesen adelante, pues ellos han ido bloqueándolos, ¿no? Uh-huh. Es una actitud que no podemos permitir, y por eso precisamente el protocolo de Kioto es la primera vía que se abre, en la cual todos los países se unen en torno a un protocolo de Kioto, dejando a Estados Unidos quedándose fuera.
Uh-huh. Es un mal síntoma que no colabore Estados Unidos, pero ¿es posible seguir adelante sin ellos?
Es completamente posible y necesario, de hecho, ¿no? Es bastante triste y lamentable, porque Estados Unidos es el país más contaminante del planeta. La cuarta parte de emisiones de gases de efecto invernadero, la cuarta parte, las produce Estados Unidos solo. El 5% de la población mundial emite el 25% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Es bastante lamentable, pero no podemos estar esperando a que ya te digo, tengan un presidente un poco más razonable. Entonces, tenemos que tirar adelante, y además nosotros consideramos desde Greenpeace que es factible tirar hacia adelante, por lo que hemos visto en Johannesburgo. Es uno de los puntos positivos que hemos visto, cómo realmente ha habido posturas muy favorables en torno a las energías renovables, en torno a la eficiencia energética, de diferentes maneras, ¿no? Una ha sido la del G77, la de los países en desarrollo, encabezados por Brasil, como pedían un 10% de energía renovable. El otro punto ha sido los países europeos, como pedían un 15%, que aunque puede parecer un porcentaje mayor, realmente es menor, porque Europa pide que sean con grandes embalses y incineración de residuos, que generan una cantidad de problemas sociales y medioambientales y sobre la salud que no podemos considerar como energías limpias. Nos parecía mucho más fuerte la propuesta de Brasil, pero el caso es que hay ese movimiento en torno a las energías renovables que va a hacer posible el ir adelante sin contar con Estados Unidos, y ellos se tendrán que reenganchar al carro tarde o temprano.
Para terminar, estamos hablando con Emilio Rull de Greenpeace, y sí que nos gustaría que nos aclarase si esta cumbre en Johannesburgo ha sido la primera que se ha empeñado en abrir también la participación de las ONGs y de, como se dice, reflejar también la preocupación de los pueblos y no solamente la de los gobiernos. ¿Ha sido una novedad en esta cumbre?
No, en absoluto. No ha habido esa, realmente, sí ha habido un foro alternativo, ha habido movimientos, pero realmente siguen haciendo, ha sido una cumbre en la cual ha quedado altamente demostrado que lo hacen simplemente para salir en la foto. Es decir, no ha habido realmente un diálogo en la toma de decisiones en la cual se haya visto claramente cómo las organizaciones no gubernamentales como Greenpeace o tal, hemos tenido nuestro poder, hemos tenido nuestro poder de influencia, hemos conversado, pero realmente no ha calado, ¿no? Realmente a la hora de tomar decisiones se reúnen los jefes de Estado y toman las decisiones sin tener en cuenta toda la aclamación social y popular respecto a temas tan importantes para el medio ambiente, ¿no? Y tomar las decisiones pues a puerta cerrada y sin que haya ningún tipo de posibilidad.
Bueno, pues te agradecemos muchísimo, Emilio Rull de Greenpeace, que nos hayas hecho también toda esta información recogida de lo que fue esta cumbre de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, que empezó el 26 de agosto pasado, que son cumbres mundiales demasiado grandes, que quizás no aprietan lo suficiente y que demuestran que todavía hay mucho trabajo de forma particular y de forma, por supuesto, global, pero que hay que seguir trabajando, porque parece que el tema medioambiental queda en segundo plano si hablamos de todos los intereses económicos que parece que están gobernando ahora el mundo, ¿no?
Exactamente.
Gracias, Emilio.
Muchísimas gracias a vosotros y buenos días.